Bienvenido. Estamos convencidos de que al escuchar este mensaje, Dios hablará a su vida de manera poderosa. Para más información, puede acceder a www.iglesiacafe.com.
Todos los publicanos y pecadores para oírle. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas? No deja la 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Padre, gracias. Gracias, Señor amado, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por tu amor. Gracias, Señor amado, por tu fidelidad. Señor amado, tú eres maravilloso. Solamente te ruego que en este día nos hables, nos retes, nos impulses, Señor amado. Te lo pido, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero comenzar esta serie de mensajes titulada Pasión porque estoy convencido de que cuando usted analiza las últimas series de mensajes que hemos estado predicando, las últimas 4 o 5 series de mensajes que hemos estado predicando desde su espíritu en mí, el propósito del dolor, caos, todo esto, o sea, lo analizamos y yo creo que lo pudiéramos resumir en una frase, lo pudiéramos todo condensar y decir que el tema central de todas estas series de mensajes ha sido el desenfocarnos de nosotros y enfocarnos en Cristo, o el transformar nuestra pasión de vivir apasionados por nosotros mismos y comenzar a vivir verdaderamente apasionados por Cristo. Y yo creo que cuando escuchamos, y algunas de las cosas que vamos a estar escuchando en esta serie, posiblemente hemos hablado de algunas de ellas en algunas otras series, pero yo creo que el propósito de Dios y el deseo de Dios es que nosotros volvamos a vivir apasionados por Él. Y lo que vamos a estar hablando son de estrategias de volver a la pasión con Cristo, ¿okay? No estamos hablando de la pasión de Cristo, sino a pasión con Cristo. Y la palabra pasión en español significa una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. Sin embargo, la misma palabra pasión en griego viene del griego patema y significa, escuche esto, la capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento, una profunda agonía y un ardiente deseo por algo o alguien. Se lo repito, la capacidad o el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento, una profunda agonía, un ardiente deseo por algo o alguien. Y me gusta más en realidad la traducción que se le da, el diccionario que traduce de las palabras de griego a español, porque es como que todavía un significado todavía más profundo. Pero lo más que me llama la atención es el privilegio de poder sentir un fuerte sentimiento. Esa parte me llama mucho la atención. Ahora, es importante de hablar de la pasión o de venir y avivar la pasión por Cristo, porque como he hablado en las últimas series de mensajes, nosotros hemos perdido la pasión por Cristo y vivimos apasionados con nosotros mismos. Ahora, cuando uno siente pasión por algo, uno no calcula la inversión, uno no calcula el sacrificio. Cuando uno verdaderamente vive apasionado por algo o por alguien, por decir, por ejemplo, cuando usted estaba enamorado, o cuando usted está enamorado, usted hace lo que sea por llegar a ver a esa persona, ¿cierto? O sea, yo recuerdo cuando yo comencé, todavía no me casaba, yo me vine para Texas, dejé a mi esposa comprometida para casarnos en diciembre, y para ese tiempo no habían celulares y mucho menos llamadas gratis a Puerto Rico, y yo lo único que tenía era un matre en que lo ponía en la sala, y ahí era todo lo que yo tenía. Era un matre en la sala y obviamente un teléfono porque había que comunicarse con la novia. Y yo me acuerdo cuando yo venía y, o sea, yo esperaba llegar del trabajo, era las 10 de la noche, en Puerto Rico era las 12 de la noche, 2 horas de diferencia en ese tiempo, y veníamos y era creo que como 90 centavos el minuto. Y hablábamos media hora, yo ganaba, imagínense, yo ganaba 3.35 la hora. Calcule, ¿cuánto se me iba en teléfono? Y luego pasábamos 5 minutos, o sea, casi $5, diciendo, cuelga tú, no tú, no tú, tú. No tú, ¿sí me entiendes? O sea, después pasaron 3 años, nos casamos y me llamaba al trabajo para ver qué estaba haciendo. Y yo, ¿qué pasa? Estoy trabajando, ¿no ves? Pero la verdad del caso es que algo en esa transición pasó. No dejamos de amarnos, pero de alguna manera se fue agotando la pasión. Y ahí es donde está el problema. Mire, usted sabe cuánto a mí me gusta jugar softball, ¿cierto? ¿Sí ya me conoce? O sea, a mí después de predicar softball, no está casi ahí, pero la verdad del caso me gusta. Me fascina jugar softball. Y yo recuerdo hace como unos meses atrás, jugamos un torneo en un sábado donde jugamos 7 juegos. Primer juego era a las 8 de la mañana, ¿a qué hora usted cree que se levantó el pastor? A las 6. ¿Sí me entiendo? O sea, hay que preparar el equipo, limpiar los ganchos, preparar el bulto y todo lo demás. Jugamos 7 juegos, terminamos como a las 9 de la noche jugando. Después de estar todo el día en el sol, usted no se dio cuenta que me quemé porque los negros no nos quemamos. Pero estar todo el día en el sol, cuando llegué a mi casa, yo llegué así, la verdad, o sea, llegué como que... No aguantaba los tobillos, la rodilla, la espalda, los muslos, la cabeza, no aguantaba nada. Llené la bañera de agua, con agua caliente, le eché Epsom salt, o sea, sal de higuera, creo que es que se dice, y le eché y la llené, o sea, y me tiré ahí yo. Al otro día me levanté por la mañana, tenía que venir a predicar y venía así, o sea, como que, pero tratando de disimular así, o sea, tratando de hacerme el fuerte. Y ese día yo tenía 2 juegos en la noche, uno a las 7 y uno a las 9 de la noche. ¿Qué usted cree que yo hice? Me fui a las 5:30 al parque para comenzar a caminar, ¿sí me entiende? Para calentar los músculos, para jugar softball a las 7 de la noche, aunque al otro día no pudiera caminar, no me importaba. Y uno dice, wow, tiene pasión por el softball, pero la verdad del caso, para serle sincero, no. Me fascina jugar, pero no tengo pasión por ello. ¿Por qué te estoy diciendo esto entonces si no tienes pasión, pastor? Porque aún soy capaz de hacer sacrificios por aquella cosa que me llama la atención, que me fascina o que me gusta. ¿Cuánto más sacrificio debe haber para lo que siento pasión? Si no me dolía, digo, me dolía, pero soportaba el dolor. ¿Cuánto más por aquello que siento pasión? Y mi oración al finalizar esta serie de mensajes es de que todos nosotros volvamos a apasionarnos por Cristo. Que sentamos verdaderamente un profundo y fuerte sentimiento, una profunda agonía por el Evangelio y un deseo ardiente de ver el propósito de Dios cumplido en la vida de cada uno de nosotros. Vaya a Mateo capítulo 28. Luego de eso vamos a Lucas 14, luego Lucas 15 y terminamos. Una de las formas que yo estoy convencido en que nosotros reconquistamos nuestra pasión por Cristo es por medio de testificar de Él. Escúchame lo que le digo. Por encima de cualquier otra cosa, una de las formas en que nosotros reconquistamos nuestra pasión por Cristo no es de solamente servir a Cristo, sino de hablar de Cristo. Testificar de quién es Cristo en nuestra vida. Es una de las formas en que nosotros, y para mí una de las formas más efectivas en la que nosotros podemos conquistar o reconquistar nuestra pasión. Mire lo que dice Mateo 28, 18. Dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos, diga conmigo discípulos. Por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque yo creo con todo mi corazón de que una de las maneras más efectivas de reconquistar la pasión por Cristo es de testificar con Él. Por la promesa que hay para aquellos que aman tanto a Cristo, que llegan al punto que no pueden dejar de hablar de Él. Hay una promesa aquí encerrada en el versículo 20, donde dice que enseñemos todas las cosas que Dios ha mandado. Y mire esto: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que una de las razones por las que nosotros en este tiempo hemos perdido la pasión por Cristo es porque hemos visto a la iglesia como el lugar en donde yo llego para que me hablen a mí, para que me ministren a mí, para que hagan por mí, para que tengan los programas que me ayudan a mí, y no para prepararnos para hablar de Cristo. Entonces, o sea, hay gente que ni nuestro trabajo saben que nosotros amamos a Cristo. Yo recuerdo cuando yo me convertí, o más bien antes de convertirme, había un compañero mío de trabajo, que no era Humberto, no traté de venir y calcular ni nada. Y este compañero de trabajo yo trataba de relacionarme con él, porque era una persona muy seria. Y yo decía, amén, o sea, y yo me sentaba con él y trataba de hablar, y nada más me miraba así como de reojo, y seguía mirando así para el frente, o sea, o me ignoraba, o se levantaba y se iba. Y yo recuerdo que cuando yo me convertí, él vino y se enteró, y nos encontramos en un pasillo, y me dice: ¡Richard! Yo estaba recién convertido, ¿no? No me juzgue. Y yo vengo y le digo: ¿qué pasó? Mi hermano, supe que viniste a Cristo, le entregaste tu vida. Y yo: ajá, ¿y? No, hermano, ahora somos hermanos. Si no pudiste hablarme cuando yo necesitaba conocer de Cristo y me rechazabas y me ignorabas, ahora la verdad del caso no me interesa. Así que, hermano, no somos. Yo llegué ese día a la iglesia, eso fue un jueves, y llegué a la reunión del jueves y le digo a un grupo de hombres que estamos hablando, yo bien orgulloso: oh, ¿vieron lo que hice hoy? Y esa gente me agarró: ¿qué te pasa? Tú eres cristiano, uno no reacciona así. Y yo le decía: amén, pero nunca me habló cuando yo lo necesitaba. Pues tienes que perdonar y esto, lo otro. Y yo decía: la verdad es el caso que no lo siento. Pero dijo que yo, que lo perdono. Entonces, cada vez que yo veía que él venía por un lado, como no estaba listo para perdonarlo, yo me iba por otro. Estaba recién convertido, me juzgue. Y otro día vino y viene y me dice, o sea, nos encontramos de nuevo, y viene y me dice: oye, Richard, ¿cómo estás? Ya sé que hiciste viajes misioneros a El Salvador, lleva 3 meses ya, y que predicaste. ¡Qué bendición, Richard! Mira, yo también soy predicador, y yo también soy profeta, y yo también soy evangelista. Y yo lo miraba y decía: amén, que amén. Y recuerdo que vengo y le digo: lo único que te falta es ser Cristo, ¿no? Y él viene y me dice: ¿cómo así? Yo le digo: no sé. Y viene y me dice: pero mira, sé que estás en fuego, pero no te preocupes, porque es un día, se acaba. Y yo le digo: ¿sabes qué, fulano? Hazme un favor, cuando me veas viniendo al pasillo, salúdame y no hablemos. Y dice: ¿qué pasó, hermano? Y le digo: porque es que cada vez que yo hablo contigo, lo único que sirve es para desanimarme. Y para hacer la historia corta, no se quede mirándome mal. O sea, yo me reconcilié con él y hablamos, y, o sea, luego de eso, a los 3 años creo que fue algo así, y hablamos, y la verdad del caso, nos llevamos muy bien. Hasta hoy nos llevamos muy bien. Pero lo que quiero, por lo que le menciono esto, es porque Yo tenía tanto miedo de perder esta pasión, que eso fue lo que me llevó a mí a pegarme más y más y más de Él. Yo tenía tanto y tanto y tanto miedo de volver al mundo. O sea, yo no estaba ni porque decidí a perder la salvación ni nada. Yo era simplemente el hecho de que yo decía, amén, yo no quiero volver ahí. Y eso fue lo que me llevó a tratar de desarrollar esta relación radical con Él. Porque la pasión no es algo que pasa de manera espontánea. La pasión no es algo que nosotros podamos venir y decir, te pasa al frente, vamos a orar por ti, vamos a imponer mano y de repente tú vas a salir de aquí apasionado. La pasión es algo que se desarrolla, y se desarrolla en el momento en que comenzamos a tener relación los unos con los otros, o más bien comenzamos a tener relación con Él. Tú no te apasionaste con tu esposa desde el momento en que la vistes. Te gustó el momento en que la viste, pero te apasionaste en el momento en que se fue dando la relación. Y una de las razones por la que el pueblo de Dios ha perdido pasión con Cristo es por la falta de relación que tenemos con Él. Entonces tenemos que hacer toda esta dinámica, prender las luces, tenerla en cierto modo, poner las pantallas para que, porque no traen Biblia a la iglesia, tener acá, tener los niños allá y tener programas de esto y tener programas de aquello para mantenernos de alguna manera como corriendo en el proceso. Pero ¿cuánto de todo esto está generando pasión en nosotros? Tenemos alabanza de niños allá, tenemos instrumentos y música y todo, y pantallas y televisor para los niños. Pero ¿cuánto de esto que estamos haciendo verdaderamente está provocando pasión en nosotros? Que hay que estar motivando a la gente de cada rato, ven a la iglesia, ven a la actividad, ven a la oración, ven el jueves a aprender de la Biblia, coopera con esto, trabaja con mujer, trabaja con el parking, trabaja en esto, hacen falta maestro de café aquí. De verdad, ¿en dónde está nuestra pasión? De muchas maneras vemos que la pasión en muchas personas, no digo en todo el mundo, en muchas personas se ha perdido. Y creo con todo mi corazón que la mejor manera de avivar la pasión en nosotros es testificando de Cristo. Es testificando de Él. Es diciendo quién es Cristo en tu vida. Ahí está la promesa. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Mire, mire, vaya a Lucas 14. Aproveche y apáguelo, por favor. Contesta y le dice, estoy en la iglesia, que estoy en la iglesia, que no puedo hablar, el pastor me está mirando. En Lucas 14 del 1 al 6, Cristo sana a un hombre en día de reposo. Luego él comienza a ver cómo las personas escogían los primeros asientos a la mesa y comenzó a hacer una parábola. Y después comenzó a confrontar la perspectiva no solamente de los fariseos, sino también de todos los que estaban allá. Pero en el versículo 25, mire cómo comienza. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Ahora, seamos sinceros. Uno de los versículos o de las cosas que Cristo dijo en la Biblia que menos nos gustan es esa. Seamos sinceros. O sea, cuando Él dice: en el mundo tendréis aflicción, mas confía, yo he vencido el mundo, nos gusta. Cuando Él dice: el que quiera venir en pos de mí, nos gusta. Pero cuando Él establece los parámetros o las expectativas de un discípulo, no nos gusta. Y es ahí donde comenzamos entonces a decir: no, eso no fue lo que quiso decir. Él en verdad lo que quería decir era: no es posible que Cristo haya dicho que yo lo tengo que preferir a Él sobre mi papá y mi mamá, que me dieron vida. No es posible que Cristo me esté diciendo que yo lo tengo que preferir a Él sobre mis hijos. Imposible. Eso no fue exactamente lo que Él quiso decir. O sea, él no estaba hablando a nosotros, no. Él estaba hablando a ellos. O sea, le estaba diciendo a esta gente: a ustedes los van a perseguir y los van a matar por causa de mí, pero no, eso no tenía nada que ver con nosotros. Y la verdad, el caso no nos gusta. Y tratamos de venir, o sea, ¿de verdad usted piensa que Cristo estaba diciendo algo poético ahí? ¿Piensa que eso era una parábola? ¿O está hablando de manera literal? Donde nos está diciendo: si yo no soy lo más importante en tu vida, tú no puedes ser mi discípulo. ¿No te molesta ese versículo? ¿No te molesta? ¿No nos choca? No, pastor, es que la cruz que él estaba hablando ahí, no era la cruz. No, era dejar el mundo. Eso es lo que le está diciendo: aquel que no deja el mundo no puede ser su discípulo. O sea, porque claro, obviamente, o sea, estábamos tan bien en el mundo que llevar la cruz es poder dejar el mundo y no comportarme con los del mundo. Ese es llevar mi cruz, esa es mi cruz. ¿De verdad? Cualquier persona puede cansarse de su religión y de lo vano de su religión y decidir seguir a Cristo. Cualquier persona puede cansarse de la condición en la que vive, de la condición carnal y de pecado en la que vive, y correr a Cristo porque tengo necesidad de ver un cambio en mi vida. Pero acá Cristo te está hablando de algo todavía mucho más importante. Fíjese que multitudes lo seguían, multitudes. O sea, imagínese que multitudes lo seguían y cualquiera viniera y dijera: wow, todas estas multitudes me están siguiendo, déjame ver cómo les hago para no ofenderlos, para que me sigan siguiendo, para motivarlos a que me sigan. Pero él se voltea con las multitudes y dice: yo sé que ustedes me están siguiendo, yo sé que están maravillados con lo que estoy haciendo, pero déjenme ponérselas bien clarito. Si tú no estás dispuesto a aborrecer a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos y aún tu propia vida, no me sigas. Pero claro, eso no es para este tiempo, no. Dios libre, ¿sí me entiendes? Dios libre y sea para este tiempo. Porque nosotros lo que entendemos en este tiempo es de que no se trata de eso. No se trata de estar dispuesto a entregar toda mi vida. ¿Qué te dice Dios por medio de esos versículos? En serio, no me contestes, solamente medita. Aunque no nos guste, ¿qué nos está diciendo? Y después le dice, calcula. Calcula de verdad si estás dispuesto a pasar este proceso. Calcula, no vaya a ser que vayas a comenzar y decidas quedarte a medio camino. Ahora, vamos al capítulo 15. Ya mismo retomamos ahí. El capítulo 15 dice ahora: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y come, y con ellos come. O sea, analice eso que está ahí, para ver si no se parece a la iglesia de hoy. Analice eso que está ahí para ver si no es así, que muchos de nosotros actuamos, que aquellas personas que no piensan como nosotros, que no se visten como nosotros, que no tienen los mismos ideales que nosotros, inmediatamente comenzamos a rechazarlos porque no piensan como nosotros. Analicen cuántas personas han puesto en las redes sociales acerca de los matrimonios y lo que el Tribunal Supremo hizo, y hay que venir y atacarlos a ellos que no son igual que nosotros, porque no piensan como nosotros. Escúchame bien. Cristo se sentó a comer con pecadores, y cuando digo pecadores, yo quiero que usted entienda la traducción, que no es gente que cometía pecado. Está hablando de gentiles. Que una de las ofensas más grandes para el pueblo judío era sentarse a comer con un gentil, porque ellos ni tan siquiera se sentaban en una mesa en donde se comía comida inmunda, y allí estaba Cristo comiendo con ellos. Y los fariseos decían: ¿por qué este come con esos pecadores? Hemos hecho este lugar en donde venimos a sentirnos bien, en donde venimos a que se nos hable algo a nosotros, y cuidadito con que haya alguien que no piense igual que nosotros. Yo soy el primero. O sea, las piedras no van para allá, las tiré para arriba y me caen a mí. Y viene Cristo y le dice: ¿por qué se sorprende? ¿Por qué se maravilla? Y comienza a hacerle una parábola. ¿Quién de ustedes que pierde una oveja un día no deja las 99 y va tras ella? Yo sé lo que usted está pensando. Es, así mismo es, porque yo tenía un pastor que no dejó a las 99 de él y me llamó. Y mira que todavía es la hora que no me llama. Y entonces nosotros inmediatamente, como él dice de ovejas, inmediatamente pensamos de que ahí está hablando de estos pastores, oye, estos asalariados esos que están ahí, que no buscan a uno, oye. Y no es cierto que eso es lo que hemos dicho, y hemos visto esa parábola desde esa perspectiva, que está hablando de los pastores y la gente que está en turuná con el pastor. Yo estoy enchismado, yo me voy. Y ahí el pastor tiene que decir: vuelve, vuelve, que sin ti no puedo vivir. ¿En realidad eso es lo que usted cree que está hablando? Miremoslo. Miremos en realidad de qué está hablando. Lo primero que está hablando, para que podamos entender en el contexto completo, los fariseos, los publicanos y los gentiles, los pecadores, Cristo estaba comiendo con ellos, y Cristo le está diciendo: déjenme explicarles algo, que yo por estos vine. Está queriendo decir lo que había de acontecer, que el evangelio llegaría a los gentiles y a los pecadores. Él estaba avisando desde ahora: los voy a dejar a ustedes por irlo a buscar a ellos. Y en realidad ese es el contexto verdadero. Pero ¿cómo entonces se traduce en este tiempo? Hay un montón de ovejas perdidas que todavía no conocen a su Señor. ¿Y cuál es la actitud de la iglesia en ese tiempo? Pues ¿quién los manda? Pues yo les digo, allí está la iglesia. Cambia, te va a llevar el diablo. Y el Señor dice: man, el Señor de la oveja, no dice el pastor. Sí, eso lo dice el corito. Eran 100 ovejas, eso lo dice el corito. Pero no lo dice la Biblia. El Señor de la oveja, y no es que me estoy justificando tampoco. El Señor de la oveja deja las 99 y va tras la que se le perdió. Y una vez que la encuentra, la trae cargada en su hombro. Escúcheme. Porque no dice que la oveja era rebelde. No dice tampoco que la oveja era una pecadora y que se fue y que yo no era oveja, sino que era un cabrito que estaba vestido de oveja. No dice nada de eso. Entonces lo que yo asumo es que un día la oveja estaba comiendo pastos como todas las ovejas, y de repente se descuidó, y cuando alzó la vista, se vio sola. Es lo que yo asumo. Y como me ayuda mejor asumirlo así por lo que estoy predicando, pues usted lo asuma como usted quiera. Pero no me dice que la oveja decidió perderse. No me dice que la oveja rechazó al Señor. Me dice que de repente, nada más nos dice, se perdió. Y lo interesante de esto, que la palabra perdió significa perdido, muerto o destruido. Y cuando nosotros venimos y decimos, bueno, pues que vayan a Cristo, que vayan a la iglesia. ¿Cuántos de ustedes sinceramente tienen un familiar que usted dice, men, es que ya yo no le quiero ni hablar? Ya yo le he dicho muchas cosas, no, yo no quiero saber de él. ¿Cuántos de nosotros hemos tomado una actitud en la que se nos ha olvidado toda la gracia, la misericordia y el amor que Dios tuvo con nosotros? Y ahora decimos, ¿quién los manda? O sea, como si el drogadicto se levantara por la mañana diciendo, man, qué rico es el drogadicto. Como si el adúltero vino y se casó, o sea, y se prometió un altar, venir y vivir con esa persona hasta que la muerte se separara, diciendo, pero en el momento en que tenga la oportunidad. Yo me acuerdo cuando usaba drogas. Yo me acuerdo llorar de noche y pensar, ¿cómo fue que yo llegué hasta aquí? ¿Cómo fue que esto sucedió? ¿Cómo fue posible que yo me encuentre en esta condición? Y lo peor fue cuando yo decía, no encuentro cómo salir de ella. Y yo sé que dice, bueno, pues ven a Cristo. Sí, pero es que no es fácil. No es fácil verse en esa condición. Men, yo me acuerdo, o sea, yo no me levantaba por la mañana. Yo no salí a los 13 años diciendo, oh, yo quiero ser drogadicto. No, o sea, cuando yo vine a darme cuenta, yo decía, men, estoy metido en esta condición y no sé cómo salir. Cuando estaba en adulterio era lo mismo. Yo decía, ¿cómo yo llegué hasta aquí? ¿Cómo salgo? Yo recuerdo clamarle a Dios y decir, men, dame amor por mi familia. Y no saber cómo salir. Y no saber cómo cambiar. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de Néstor Ayala. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ese hombre que nunca se cansó de decirme: "Men Richard, Cristo te ama". Y yo lo maldecía, yo le decía: "Ah, mire, y todas las cosas no puedo decir aquí". Pero él decía: "No hay problema". Y de vez en cuando venía con un CD de David Abraham, porque sabía que a mí me gustaba la salsa, y me decía: "Toma, escucha esto". Ven, y yo escuchar el CD y decir: "¿Qué es esto? O sea, cristianos cantando salsa". Pero no encontraba cómo salir. Pero Néstor nunca se cansó de amarme. Nunca se cansó de hablarme de Cristo. Nunca se cansó de venir y decirme: "Men, no te preocupes, Richard, yo estoy orando por ti". Yo tenía un deseo de salir, pero no encontraba cómo. Asimismo, esa persona que tú ves que es indeseable, que tú miras con rechazo, también tiene deseos de salir de su condición, pero no encuentra cómo. Y lo peor es que nosotros tenemos el mensaje que puede cambiar su vida. Yo no entendí cómo era que Cristo me podía amar a mí. Yo no lo entendía. Es más, la verdad, para serle honesto, todavía no lo entiendo. Entonces, yo no veo a la oveja perdida como una oveja que un día se enfogonó y se fue, y estaba de rebelde, en pecado y todo lo demás. Posiblemente, mire, posiblemente la oveja, yo sé que es una parábola, ¿sí me entiende? Pero posiblemente la oveja vino y dijo: "Men, tengo sed". Y vio al Señor y vio el agua y dijo: "Total, me voy a apartar un poquito para acá". Y cuando volví a mirar, ya no había nadie. Y las demás ovejas, obviamente, siguieron su camino. ¿Por qué? Porque ellas estaban más preocupadas en el pasto que ellas mismas necesitaban. Y ninguna de ellas le dijo: "Ven, ven". Yo no sé cómo ustedes me soportan, la verdad. Sino que obviamente ellas estaban preocupadas por su propia necesidad. Y yo la entiendo. Yo la entiendo. El evangelio se trata de que yo esté bien. El evangelio se trata de que yo sea próspero y millonario y rico y todo en mi vida vaya bien. Yo la entiendo. Yo le entiendo que el que esté en Cristo no se supone que tenga problemas en su matrimonio ni discusiones con la esposa. Es porque necesitamos más de Cristo, por eso es que tenemos discusiones con la esposa. ¿Sí me entiende? Yo le entiendo que se nos ha enseñado que todo esto que nosotros hacemos es para nuestro propio beneficio. Que nosotros vinimos esta mañana aquí a sentarnos porque la vida es tan mala y tan dura y tan difícil y tengo esta cruz y no sé cómo cargarla y te necesito, Señor, para que me ayudes a cargarla. Y eso es lo que nosotros interpretamos del evangelio. Y como necesitamos que a nosotros se nos dé pasto y agua, estamos más preocupados por nosotros mismos que por aquella oveja de nuestro Señor, creada por Él, creada a imagen y semejanza de Él. Más preocupados por nosotros que preocupados por esa oveja, que esa oveja conozca a Cristo. Es por eso que nos cansamos de la iglesia. Sí, sí, yo también he llegado ahí. Es por eso que todo lo vemos mal. ¡Ay, qué desorganizada esta gente! Mira, Lugier me mandó a moverme de aquí. No me dejan sentarme donde a mí me da la gana. ¡Uy, qué fila tan grande hay que hacer para los niños en Café Kids! Vete, vete, mija. Vete y busca a los nenes para no tener que esperar en fila buscándolos. Porque yo quiero salir de aquí ya. ¿Sí me entiende? Uy, es que, mira qué cosa. Oye, el aire está muy frío. Estamos más preocupados por nosotros que por cumplir con la voluntad de Dios en nuestra vida. Sin embargo, la manera en que yo veo al pastor es de una manera desesperada, buscando a su oveja. Y cuando la encuentra, mira ahí lo que dice el versículo 5. Come on, guys. Versículo 5 dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Wow. Bien, se supone que esto se trate de, porque mucha gente piensa que el testificar de Cristo se trata de un equipo élite de la iglesia que se reúne los sábados por la mañana y salen en manadas, o sea, en brigadas, a venir a matar al diablo que tiene la gente ahí con el mensaje del evangelio. Y por eso hay personas que cuando escuchan esto dicen: es verdad, hoy en la iglesia no hay evangelismo. No salen a tocar puertas, a molestar a la gente en su día libre. La gente lo único que tiene es el sábado libre para ir a garachear. ¿Sí me entiende? Para ir a hacer encargos y mandados. Y llegan a fiesta, ¿verdad? Entonces ellos llegan a fiesta y tienen que ir a buscar el carrito afuera porque todo el mundo está haciendo mandado ese día. Y cuando viene, no falta el cristiano: ¡eh, eh! Tú has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador. Si te mueres hoy, ¿a dónde irías? Y la persona diría: bueno, obviamente a fiesta no iría, ¿no? Porque yo recuerdo esta persona que yo salía a comer con él y no hacía nada más que la mesera llegar y le decía: ¿y usted lee la Biblia? Y la persona se quedaba como: yo nada más vine a pedir la orden, yo nada más trabajo aquí, I'm sorry. Y va a la iglesia. Decía: amén, déjala quieta. ¿Sí me entiende? Está trabajando, déjala quieta. No, va a la iglesia. Decía: amén, nos van a escupir la comida. Es él la comida. No, pero hablando en serio, ¿usted cree que esa es la manera en que la iglesia debe evangelizar? Salir en brigadas ahí a molestar a la gente cuando están haciendo lo suyo. ¿O se supone que cada uno de nosotros entienda lo que es la gran comisión y lo que es nuestra responsabilidad, y que nosotros cargamos un mensaje que es capaz de cambiar la vida de la gente, y todos los días, según Dios nos da la oportunidad, venir y decirle a una persona: ¿sabes qué? Que te he estado observando en esta semana que hemos estado trabajando juntos y yo siento orar por ti. Y que esa es mi responsabilidad como cristiano. Y no es el SWAT de la iglesia, los Navy SEALs de la iglesia, ¿sí me entiende? Las boinas verdes de la iglesia que van a salir ahora a conquistar el mundo. No, es la responsabilidad de cada uno de nosotros de testificar el mundo de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y nosotros decimos: pero pastor, es que yo no conozco la Biblia, no sé qué decir. Te lo pruebo que sí sabes. Te lo pruebo. ¿Qué Cristo ha hecho en tu vida?
Restauró mi matrimonio, me sanó de cáncer y muchas cosas más, pastor.
Aleluya.
¿Qué Cristo ha hecho en tu vida?
Salvarme primero que nada, darme una familia, darme vida, sacarme de las cosas más malas que uno se puede imaginar.
¿Qué Cristo ha hecho en tu vida?
Que toda mi familia que ha conocido a Cristo.
¿Qué Cristo ha hecho en tu vida?
Me ha salvado y ha salvado a mi familia y me ha dado vida.
¿Te fijas? Que todos nosotros tenemos dentro de nosotros el mensaje. Y si sigo preguntando, aún la persona más tímida que esté acá pudiera venir y decir: men, esto es lo que Cristo ha hecho en mi vida. Porque lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, no hay manera que lo podamos negar. ¿Quién lleva aquí menos de 3 meses? Menos de 3 meses en el Señor. Menos de 3 meses, levante la mano. Menos de 3 meses, ¿cierto? Cuéntame, mi amor, ¿qué Cristo ha hecho en tu vida?
Para empezar, el día de hoy vine con mucho coraje. Vine a buscar a Él.
¿Tiene un testimonio o no tiene un testimonio?
Aleluya.
¿Sí me entiende lo que te quiero decir? Tú tienes el mensaje. Tú lo tienes dentro de ti. No puedes invalidar lo que Él ha hecho. Es imposible invalidar lo que Él ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos falta, pastor? Pasión. Pasión. Que nos duela. Nos falta que nos duela. Lo que nos falta es pasión. Y lo que hemos perdido es la pasión. Por eso es que podemos estar tranquilos en nuestra banca y tranquilos y cómodos. Perdido la pasión. Tenemos que volver a la pasión. Porque hay mucha gente que se está perdiendo y muchas ovejas perdidas. Y usted y yo somos los representantes de Cristo sobre la tierra. Cuando usted y yo la traemos, es como cuando Cristo la trae, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí, sí me está entendiendo? Tenemos que comenzar a testificar de Cristo. Tenemos que volver a apasionarnos por Él. Pastor, ¿y cómo me apasiono nuevamente por Él? Aborrece a padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas y aún tu propia vida, y comienza a confiar en que el amor de Él es suficiente. Yo quiero que tú entiendas, por favor, porque cuando escuchamos este mensaje decimos: pero es que si yo lo aborrezco a ellos, ¿qué va a pasar con ellos? No, Cristo los ama más que tú. ¿Sí me entiendes? Confía en su amor y luego calcula. Y con esto termino, de verdad. Calcula si vale la pena. Calcula si Cristo vale la pena. Calcula, por favor, analiza si lo que Cristo ha hecho en tu vida vale la pena decírselo a alguien más, para que así como tu vida cambió, así la vida de ellos también pueda cambiar. Porque aquella persona que tú le testificas de Cristo y viene a Cristo, esa persona no solamente cambia su vida, no solamente cambia su familia, no solamente cambia su hogar, no solamente cambia su entorno, sino que cambia su eternidad. Y tú tienes el mensaje dentro de ti que es capaz de cambiar la eternidad de la gente. Entonces, esto no se trata de ahora motivar: hey, hermanos, entonces ahora el viernes vamos a venir a repartir tratados. Esto se trata de que tú y yo entendamos que necesitamos amar a Cristo, apasionarnos por Él y hablar a la gente de Él. De eso es que se trata esto. ¿Vale la pena a Cristo? Ponte de pie, por favor.
Así como ha sido de bendición para ti, te exhortamos a que puedas bendecir la vida de otro. Recuerda, existimos para ser discípulos y hacemos discípulos para hacer la diferencia. Si deseas saber más acerca de Iglesia Café o dar alguna donación, puedes hacerlo a través de nuestra página de internet a www.iglesiacafe.com.